Aleluya, amén. El Señor Jesucristo viene. Por cierto, señales hay, no solo señales, sino que ya el cumplimiento se va acercando. Estamos viendo y contemplando las siete marcas del cristiano en Apocalipsis. La razón y el modo y el punto de esto es para que podamos entender por qué no solo estamos en el final de los tiempos, sino que a través de toda nuestra audiencia, y básicamente, bueno, yo predico para la Iglesia Bíblica Bereana, y muchos de los hermanos están años aquí y me conocen la manera como voy enseñando y cómo han venido y llegado los mensajes hasta este momento. No es una explicación de Apocalipsis, pero sí es una explicación de Apocalipsis aplicada a los creyentes en este tiempo que estamos viviendo. Y claro, hay muchas preguntas que pueden venir y surgir, pero hay varios asuntos y propósitos para el cristiano, no solamente para nuestra congregación local, sino para aquellos que nos oyen fuera de esta congregación, y es mi ruego y mi deseo que puedan asistir y ministrar en otra congregación. El punto número uno que estamos viendo es la base de todo cristiano, es que la Biblia es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura tiene que ir con la palabra encarnada de Dios. O sea, la grafé de Dios va con la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y hemos avanzado al punto número dos, que Dios es el creador de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. O sea, hoy podemos ver y apreciar más cosas que antes no se veían. Pero ciertamente aún cosas que no sabemos o no vemos son las que Dios ha preparado. Dios ha creado todas las cosas, visibles e invisibles para el ojo humano. Y luego hablamos en el tercer punto que el hombre y la mujer, sea Adán y Eva, siendo creados por Dios, desobedecieron a Dios e introdujeron el pecado, la muerte a toda la creación. O sea que, por un lado, Dios crea la vida, la desobediencia de Adán y Eva traen la muerte. Y hemos explicado el origen o el principio del mal que conduce a esta muerte. Todos los dolores, todos los sufrimientos y las enfermedades que existen. Las manifestaciones de este mal sobre la tierra, el final de la carrera de Satanás y sus demonios, o sea que eso va a ocurrir en el tiempo del juicio final. Obviamente no pretendo tener todas las respuestas y objeciones que las personas no creyentes puedan tener. La mente, sin embargo, del creyente ya está plenamente persuadida y convencida de lo que Dios ha obrado en nuestro corazón. Por lo tanto, esta fe de nosotros, este cuerpo de fe, lo que creemos y practicamos, y esto a través de los siglos. Por eso esto caracteriza la vida de un cristiano, de un creyente. No importa si fue al comienzo de la iglesia primitiva, al comienzo de la creación, como ahora al final que estamos viendo. Entonces, vamos a ver este punto número 4, que no quiere decir que vamos a terminarlo hoy, nos va a dar pie para ver dos cosas que son importantes acerca de la encarnación del Hijo de Dios. La persona, la segunda persona de la Divina Trinidad, es Jesucristo, el Hijo de Dios, es la persona de Él, y luego su obra. Y muchas veces se salta o se pierde de vista por dar énfasis en la obra, quién es la persona que hace la obra de salvación. Así que hay un común acuerdo entre el Padre y el Hijo para mandarlo como el único medio de salvación posible para este mundo caído. Y esto es importante porque no hay otro medio, no hay otra forma. Lo que estamos siguiendo es el pensamiento vertical de Dios, de cómo Él está revelando la historia de la redención para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la persona y la obra del Señor Jesucristo, vamos a hablar de las buenas nuevas del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Bueno, ya vimos la mala. O sea, la mala es que este es un mundo caído. Así que haremos énfasis por qué es una buena noticia. Son las buenas nuevas en que el hombre y la mujer pueden ser redimidos. Así que el Evangelio tiene su realización en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su persona, trata de su venida aquí a la tierra. O sea, los cuatro evangelios nos narran a nosotros la biografía de la persona y la obra de lo que el Señor Jesucristo quiso hacer para redimir a su pueblo. O sea, su propósito, su intención fue salvar a su pueblo, está claramente en los evangelios. Y lo va a lograr, lo va a hacer. No es que estamos tratando de que la gente se salve a ver si esta obra es eficaz. No, ya es eficaz. El Señor vino para morir, para salvar a su pueblo, y lo va a lograr y lo va a hacer eficazmente. Apocalipsis nos enseña aquello. Nos enseña el gran triunfo del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La parte de la teología que estudia esta obra del Señor Jesucristo se llama soteriología. Voy a aclarar aquí algo. La soteriología es la parte de la teología sistemática que estudia la salvación. Y otra vez el énfasis es en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La antropología es una ciencia secular, aunque puede ser también vista desde el ángulo bíblico, que estudia al hombre en su entorno físico, biológico, cultural o social. El hombre es un ser sociable, entonces la antropología estudia ese hecho del hombre y la mujer en su entorno físico, social, aún biológico. Y vemos esos efectos en esta pandemia que estamos viendo, donde tiene que haber una separación social para no afectarnos biológicamente. Y esto ha cambiado realmente la manera como el mundo se ha desarrollado rutinariamente y normalmente a través de los siglos anteriores. Apocalipsis vemos de que, o lo que acabamos de ver es amarteología, o sea, el estudio de la doctrina del mal, del fin de la carrera de Satanás, de sus ángeles y demonios, y de todos aquellos que no creen o rehúsan creer en el Evangelio. Por ejemplo, usted al oír todos estos mensajes y verlos, está siendo confrontado con el Evangelio y tiene que tomar alguna determinación en algún momento, creer o no creer. Como leímos en Juan al principio, aquellos que creen les dio el derecho de ser llamados, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la Biblia, la Escritura, destruye muchos de los pensamientos de la gente cuando habla o piensa de que todo el mundo es hijo de Dios. Todos podemos ser criaturas de Dios porque es innegable, indudable, que el Señor ha creado todas las cosas. Así que aún el hombre y la mujer caídos o los bebés, los niños que nacen, son personas creadas por Dios, son criaturas de Dios. Aún los animales. No sé que hay suficiente evidencia en la Escritura que todo lo que está creado por Dios incluso está bajo su amparo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que no cae un pajarillo a tierra sin que su Padre Celestial lo sepa? O sea, Él tiene cuidado de esta creación. Nos parezca real o no, nos parezca justo o no, Él es el que sostiene toda la creación. La sustenta. Si nos quita el aliento, el hálito de vida, dejamos de ser. Dios es el creador y sustentador de todo el universo y de todo lo que Él ha creado. Por lo tanto, Apocalipsis nos muestra, no dice nada distinto, diferente de toda la Biblia. Y aquí tengo una proposición para ustedes. Esta proposición es de que todas las personas leen la Biblia muy occidentalmente. O sea, agarran Apocalipsis y lo quieren traer al tiempo moderno. Y todas las explicaciones que hay ahí afuera, tratamos de explicarlo o verlo a través de Apocalipsis. O poner esos nombres ahí afuera en Apocalipsis. Y entonces hacemos encadenamientos y cumplimientos que no vienen. Mi proposición es lo que estamos hablando del continuismo bíblico. Tienes que traer toda la escritura a Apocalipsis. Todos los símbolos y señales que el apóstol Juan usa a través de toda la Biblia o los otros escritores usan en la Biblia y traerlo a Apocalipsis se hace un poco más claro. Así que esa es la proposición del continuismo bíblico. Pero al mismo tiempo hay una manera en que la Biblia toca nuestros corazones en el tiempo presente. Por ejemplo, casi todas las personas entienden que hay que interpretar el texto bíblico históricamente, o sea, también en su cultura de aquel entonces. Tiene que haber una crítica textual. La mayoría de gentes que estudian o que comparan el griego y el hebreo y gastan muchos años, y por no decir también dinero, en entender esto para darnos interpretaciones un poquito más correctas. O versiones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hay versiones de la Escritura. Yo nací con la versión 60, pero ya había la 1909. Obviamente la versión 60 fue una versión un poquito más exacta que la de 1909, por ponerlo así. Hay una guerra de batallas intelectuales en cuál es la mejor versión de la Biblia, que no vale la pena ponerlo al frente de las personas comunes y corrientes de nosotros, los creyentes, porque no es práctico o se presta que la gente comience, no, la Biblia tiene cosas añadidas, fue escrita por los hombres, entonces no edifica. Y la parte que tú y yo como pastores o personas que predicamos la palabra de Dios es que tenemos que poner todo el énfasis positivo en lo que edifica. En mis tiempos, y no hablo de mucho tiempo atrás, la versión 60 era prácticamente una de las únicas versiones que existía. Ahora hay versión para cada día del año. Hay versiones para cada estación, para cada día del cumplimiento de lo que se le ocurra a alguien. Hay cada Biblia de estudio de acuerdo a cada hombre. Ninguna de esas cosas son inspiradas. Lo que realmente cuenta o lo que nos interesa a nosotros es que la Escritura, la Palabra de Dios, es cómo el Espíritu Santo lo acomoda, cómo nos da la interpretación. Es por eso que, por ejemplo, Apocalipsis no se puede interpretar o no podemos predicarlo expositivamente. Se salta de eso. No es igual que Romanos o que Efesios que acabamos de estudiar, en que sí hemos ido expositivamente a través de los capítulos, de los versículos, de los temas que trae el libro de Efesios. Pero no quiere decir que Apocalipsis no se predique expositivamente, solo que su exposición está en los 65 libros anteriores. O sea que tenemos que traer toda la Biblia a Apocalipsis para comprender y entender. Y también comprender un poquito la mente del apóstol Juan y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos o decirnos. Por ejemplo, ahora yendo allí a Apocalipsis, en ese segundo punto, nos dice que todo este libro de Apocalipsis nos habla de la vida, la persona, la obra del Señor Jesucristo. Y más que todo, en la obra final. O sea, ¿cuál es la conclusión de la venida de Cristo en su primera venida, valga la redundancia, lo que Él vino a hacer, lo que su iglesia ha hecho, los que hemos creído en Él desde el momento que Él ascendió a los cielos hasta que venga otra vez? Es decir, creemos que nos falta mucho tiempo y cada generación debe pensar que es la última. Ahora, Apocalipsis va al pasado, al presente y al futuro. Tiene círculos concéntricos que nos enseñan, o sea, no es que está hablando en una forma ordenada, occidental, de que esto viene así, este es el orden sucesivo, y por eso hay interpretaciones para mí que quieren hacerlo en un orden sucesivo y entender que esto viene primero, esto viene después, etcétera, ¿no? Realmente no lo vemos así en la Escritura. Lo vemos en que el Señor va diciéndonos que la base de todo lo futuro, que realmente no existe el futuro para el creyente, en el sentido de entender las cosas y hablarlas en el sentido de que yo hablo y se van a cumplir. No, el futuro ya está asegurado. El futuro es pasado para Dios. Es incluso pasado en el sentido para nosotros, porque Él ya nos ve glorificados en Cristo, aunque todavía falta. Dios puede hablar pasado, presente y futuro, y por eso es la confusión en Apocalipsis, sin en realidad estar sujeto al pasado, presente y futuro, porque Él no está sujeto al tiempo. Si lo hace, es para que podamos entender o comprender. Y Apocalipsis nos habla de lo mismo. Por ejemplo, ahora yendo a Apocalipsis, el capítulo 12, ese capítulo habla del pasado. No habla del futuro. Habla del nacimiento, de la encarnación del Señor Jesús. Casi la mayoría está de acuerdo que el Señor Jesús se encarnó, nació de María Virgen y entonces desarrolló ese ministerio junto al lado de José, su padre según se creía. Todos los evangelios nos narran la venida y lo que acabamos de leer de Juan es que Él descendió del cielo. El evangelio parte del cielo. Por eso, cuando leemos ese cuarto punto de que tanto el Padre y el Hijo de común acuerdo, así como dijeron, hagamos al hombre, hagamos, plural, asimismo también Él es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que, otra vez entrando en la mente de Dios, si Él es el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, había un plan eterno de Dios. Imposible para nuestra mente, pero sí cuando tenemos una mente persuadida por Dios para que podamos creer las cosas que Él ha dejado escritas. Así que aunque no tengamos todas las respuestas del mal en la tierra o otras cosas, asuntos de Dios y de nuestras personas, lo que tenemos es suficiente. Es lo que Dios ha permitido, como Él se ha revelado, para que entendamos y conozcamos. Pero mucho más entendemos de Dios cuando vemos que Él descendió a la tierra, cuando Él vino a cumplir su propósito aquí en la tierra y ser Emmanuel con nosotros. Así que el clímax del mundo es que este mal va creciendo, como lo vemos. Es el clímax que llega hasta el juicio final. Siempre ha sido así desde la caída, desde que Dios prometió que la simiente de la mujer entraría en conflicto con la simiente de la serpiente. La serpiente, el gran dragón que vimos el domingo anterior, esperaba acabar con la vida del Señor Jesús. Hace todos los esfuerzos posibles, pero como no puede, ahora se ha vuelto con gran furia a nosotros. Y también vimos de que el Señor mandó a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nota en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 12. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 4. Y el título que tenemos en las versiones de la Biblia es La mujer y el gran dragón. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con varón de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién va a regir con vara de hierro? Salmo 2. Anteriormente también se ha leído en lo que Pablo dijo, si tú eres un lector de la Biblia, el que va a regir con vara de hierro no es otro más que el Señor Jesucristo. Y luego dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Otra vez, el problema es cuando queremos poner números exactos, qué es lo que esto simboliza, y si para Juan en su mente la numerología, no cabalística, porque hay muchos que siempre tratan de poner, obviamente hay ciertos números que quieren decir algo, ¿no? Por ejemplo, los 6 días o 7 días de la creación, quieren decirnos algo. Hay 4 evangelios y hay 4 seres vivientes. Hay 12 apóstoles y 12 tribus. Son 144,000 o es la multitud que encontramos nosotros. Hay algo que ciertamente quiere decirnos, pero cuando encontramos números que no nos parecen, que no tienen un significado, no hay que perder mucho el tiempo en aquello. ¿Es quizá para Juan algo incompleto? ¿Son muchos días? ¿Fue por muchos días, por ejemplo, que no había palabra de Dios entre Malaquías para nosotros y Mateo? ¿No había visión hasta que no entra Zacarías en el templo a hacer su función y su oficio rutinario y sale mudo porque un ángel le ha dicho que nacería Juan el Bautista? Eso fue el comienzo de señales del periodo de interrupción, por decirlo así, intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Así que vemos de que este Satanás es arrojado del cielo. Cuando Jesús en los evangelios dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Y lo dice después del cumplimiento de la misión de los 70. Cuando ya está por ir a la cruz y si lees los evangelios, te vas a dar cuenta que el mismo apóstol Juan dice, ahora el juicio ha llegado, el juicio del príncipe de las tinieblas, ahora es echado fuera, aquel que acusaba, nos acusaba a nosotros día y noche. Bueno, en esta reflexión teológica, el diablo ya no nos puede acusar en el cielo. Ya está Cristo sentado ahí en el trono, es un juicio totalmente vano, no tiene ya base, porque el Señor Jesucristo, según la Escritura, es nuestro abogado, es nuestra propiciación, es nuestra redención. Por lo tanto, esto que se está hablando es que Él es arrojado, no tiene ningún poder en cuanto a ponernos a nosotros en el infierno, los creyentes, ni a condenarnos, ha perdido todo ese valor, toda esa influencia, todo ese deseo que trajo la primera venida de Cristo. Ok, aquí hay un punto en que las personas olvidamos el tremendo impacto universal de la primera venida de Cristo. La primera venida, la encarnación, la persona, la obra del Señor Jesucristo, la salvación que Él trajo, trajo el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Si no lo ves así, van a faltar muchas cosas. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento y aún de lo que los apóstoles nos hablan a nosotros, se cumplieron en la primera venida de Cristo como lo estamos viendo en estos 7 puntos. Solo falta una, y es su segunda venida. Es su retorno en gloria para que todo este mundo y todo este ciclo se acabe. Por lo tanto, ¿quién es esta mujer? Bueno, hay muchos que dicen, es Israel. Esta mujer es lo que el Señor en Génesis dijo, que de la simiente de la mujer. Cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 4, dice que su hijo nació de mujer y nació bajo la ley. No le hubiera costado nada hablar de María. Así que es que de la simiente de la mujer le tocó el turno a María, una sierva de Dios que dijo, hágase en mí conforme tu voluntad. Ahora, déjeme poner esto en claro. En el Oriente, que una mujer salga encinta y que no sepa cómo es la cosa, cuando tú y yo, como hombres y mujeres adultos, sabemos cómo es la cosa, entonces era digna de ser apedreada. Por eso José la quiso dejar secretamente. Pero Dios fue el que preparó el cuerpo. Era una mujer de fe. Se estaba exponiendo a la vergüenza, a la ignominia de todas las personas, y aún siendo rea de muerte, porque simplemente había salido en estado y no se sabía quién era el padre. Y al decir que que era Dios quien la había embarazado, es como cualquier hoy en día nosotros, en dos parejas de personas, digan, bueno, no sé cómo ella salió encinta, no sé cómo ocurrió, no sé cómo pasó. Es algo ilógico, totalmente increíble, pero era el plan, era la voluntad del Señor. Por eso le digo, traemos todo el contexto, no solo de la historia, sino en el hecho de que esta mujer, en el cumplimiento del tiempo, Dios trajo a su Hijo unigénito a la tierra. Ese mismo cuerpo fue preparado por Él, y por eso dice que esto es lo que desata, desencadena el hecho de que el hombre ahora pueda ser liberado de las garras de Satanás. El hecho de que haya hombres y mujeres que puedan mirar a la cruz teológicamente o salvíficamente en arrepentimiento y decir, ese Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el único, ha muerto por mí y mis pecados son perdonados, es algo que el diablo no puede resistir y no existía antes. No que no hubiera salvación por gracia, no que Dios no hablara, pero esa es la consumación. Dios envió a su Hijo unigénito para consumar esa salvación que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nos narra Apocalipsis. Nos narra la consumación final, ese clima que ha venido desde la ascensión de Cristo y esa lucha que hay entre el pueblo de Dios genuino y verdadero, no una etnia, no un gentilicio, sino aquellos que han sido circuncidados en el corazón. Aquellos que entienden que Dios el Padre ha hecho todo este plan salvífico y que en su amor y misericordia Él ha provisto un medio por el cual cualquier hombre, cualquier mujer que mira, confiesa, cree, se arrepiente por ponerlo así y sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha muerto en la cruz del Calvario, no por una religión, no por el nombre de una religión, sino por uno mismo. Por Él mismo, por ella misma. Es un Hijo de Dios. Es un hombre y una mujer que conocen a Dios. Y esta mujer es ese plan y el cumplimiento de Dios. Y hay algo más. Dice que cuando aparece en el cielo, esta mujer tiene una corona de 2 estrellas. Está vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Mira, siempre en la Escritura el sol es el Padre y la luna es la Madre. ¿Recuerdas el sueño de José cuando traemos las figuras de toda la Biblia? José soñaba de que el sol y la luna y que 12 hatos de trigo se venían y se postraban. ¿Quién es el sol? ¿Quién es la luna? Ahora, claro, hay confusión cuando dice que el sol, la luna se vestirán de sangre y de tinieblas. Nota que Hechos, el pasaje que nosotros leímos en Hechos, el capítulo 2, en el cumplimiento del tiempo, es Joel quien está hablando. Y hemos dicho, si esto dice que se cumplió el apóstol Pedro, es porque verdaderamente se cumple en la obra del Señor lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 17, voy a ir ahí y leerlo, porque otra vez menciona al Padre y a la Madre, y en relación al sol y a la luna. Yo sé que hay muchos que a lo mejor dirán, bueno, este hombre está rayado, está fuera de todo contexto, eso no es lo que me han enseñado en teología, es lo que esto no lo he aprendido en escatología ni me lo han explicado, pero está en la Escritura. Está cuando el sol y la luna y Jacob dice, ¿quiere decir que tu padre y tu madre vendremos? El mandamiento representa al padre y la enseñanza a la madre, según Proverbios. La lámpara representa a la madre que enseña. En Hechos capítulo 2 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No quiero que te olvides de esto. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y luego dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Indudablemente vivimos en ese tiempo en que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, si esto es así, entonces lo que vemos aquí en Apocalipsis 12 es la representación de toda la familia. Claro que las 12 estrellas representaban a la nación de Israel en aquellos días. ¿Cómo es la formación? ¿Cómo fue el fundamento para que Cristo viniera aquí a la tierra? Lo encontramos a través de la nación de Israel. Esa formación es innegable. El apóstol Pablo dice que de aquellos nos viene la palabra de Dios, de aquellos nos viene el Mesías, y de ahí a poco voy a ir explicando un poquito más. Y si he citado todo esto, es porque la manera como es que los evangelios nos presentan la persona y la obra de Jesús y el discernimiento que el Espíritu Santo nos da para entender o comprender esta gran verdad. Y eso no va necesariamente a veces con el estudio crítico. No digo que los estudios y los graduados y los doctorados y las maestrías que hay sean en vano. No, no, no. No estoy hablando de que... lo que estoy hablando es que el creyente siempre tiene que escudriñar las Escrituras y tiene al Consolador, el mejor intérprete. Y que en esto no se basa solo en un teólogo, en el género varonil, también está el femenino. O sea que cuando ves la iglesia en el tiempo presente, que no es algo que se ha considerado en siglos anteriores, es en el hecho de que el Cristo que mora en mí entiende al Cristo que mora en otra persona, porque creemos que cuando tú y yo somos cristianos, Cristo mora en ti. Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Parte del ministerio del Espíritu Santo, de darnos la victoria sobre el pecado, de producir la santificación y edificación, es que Él mora en mí. Él ha venido a morar en mí y lo hizo cuando me regeneró, cuando Él me salvó, me dio una nueva vida. O sea que para la mente del no creyente lo siguiente, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, crees y te arrepientes porque el Espíritu Santo te ha traído esa convicción. Él es el que produce la fe. Sales de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte espiritual que estaba a una nueva vida en Cristo. Y tienes una nueva familia porque has nacido en una nueva familia donde Dios es tu Padre. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos en Cristo. Y porque voy a emplear lo que dice también que sobre las siervas, los siervos, tus hijos, tus hijas. O sea, considera que en el Antiguo Testamento es diferente de la iglesia en este aspecto. Era el rabí, eran la familia de Aarón y los descendientes de Leví los que tenían la oportunidad de enseñar a la gente y que tenían que acarrear la ley y llevarlo a cabo. Se basaban en la Tanaka, se basaban en el Torá, en los escritos, en todo aquello que le han puesto nombre al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, todos somos sacerdotes. Es importante entender esto. Todos somos reyes. Los reyes venían de la tribu de Judá, los sacerdotes de Aarón o de la tribu de Leví. Pero una vez venido Cristo y que Él nos dejó al Paracletos, entonces no existen nacionalidades. Por eso Juan se aferra, se adelanta en decir que de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, somos los que adoramos al Señor, que hemos venido a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Entonces es importante entender aquello, sobre todo que en nuestros hijos, que en mujeres y en hombres, existe el discernimiento espiritual, conectando los testamentos. Porque hay algo que es muy difícil, y es conectar qué enseñanza va con el pueblo de Dios en líneas generales. Hay sin duda de que hay cosas en el Antiguo Testamento que eran para el pueblo de Israel centralizado en aquellos 200 kilómetros de largo que podía tener en Palestina. Hay otras leyes dietéticas que tenían que ver, pero ya no tiene nada eso que ver con el creyente. Ya no existe en ese sentido, salvo la ley de los 10 mandamientos como principio moral que creemos que están vigentes y seguirán vigentes hasta que el Señor venga, en el hecho de que estos principios que encontramos son difíciles de aplicarlo. Por ejemplo, yo encuentro tanta gente que aplica Proverbios o aplica Amós a justicia social. Realmente fuera de toda base, no le hacemos ninguna justicia ni a Dios aplicando versículos de la Biblia a ciertas instancias políticas, nacionales, demográficas o de pandemia, porque no tienen que ver con eso. No nos desviamos de la atención. Realmente empleamos la Biblia para probar ciertos puntos de vista, ¿no? Para apoyar lo que pensamos o creemos. Y te va a sorprender lo que digo ahora. Igual hace el diablo. El diablo utiliza la Biblia solamente para sus propios fines y conveniencia. Por ejemplo, hubo alguien que hizo una comparación en que debemos estar preparados y debemos tener cuidado por la pandemia, porque, por ejemplo, Noé, después que Dios le dijo, él fue y preparó el arca, o que otros jueces hicieron esto y lo otro. Hello. Noé preparó el arca porque Dios le dijo. No es porque él fue avisado en ese sentido y entonces él decidió naturalmente decir, bueno, me voy a proteger aquí en el arca, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, somos biblicistas en el sentido de que podemos tomar ciertas cosas de la Biblia a nuestra conveniencia, pero que no necesariamente son bíblicas. Entonces, a lo mejor hay algunos que pueden pensar que no hay mujeres que pueden enseñarnos, aunque el oficio se respeta de cada lugar y posición que puedan tener. Por ejemplo, yo nunca podré dar a luz hijos. Ese es un oficio y un trabajo que Dios le ha dado a las mujeres. Que puedan necesitar la ayuda de los hombres, obviamente, pero es algo que es exclusivamente para las mujeres. Porque es claro también distinguir la creación de Dios en un hombre y una mujer. Pero cuando venimos a la iglesia y los dones, ¿cuál es mi idea detrás de todo esto? De que usted, para que conozca a la persona y la obra de Jesucristo, tiene que partir leyendo los evangelios. La gente puede decir, no, yo he leído toda la Biblia y he partido de Génesis a Apocalipsis. En realidad la Biblia hay que partir en este tiempo, y desde el tiempo que el Señor vino y se escribieron los evangelios, desde los evangelios. Tú quieres enseñar y compartir la fe de alguien, hay que partir de los evangelios, porque Cristo ya vino. la importancia de su primera venida. O sea, ¿cómo puedes tomar una decisión basada en una persona que no conoces? Por eso siempre estaremos opuestos a que la gente dice, busca a Dios, o Dios te ama, ¿cuál es el objetivo de aquello? O sí, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Dios, dile a Dios que venga a tu vida. Bueno, para una persona que nunca ha oído el Evangelio, eso es chino. Eso son cosas que no va a comprender, no entiende nuestra jerga o cómo hablamos, el lenguaje técnico que podamos tener. Entonces, es necesario que una persona tenga información. Para que pueda llegar a la fe, tiene que estar informado. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo quiero entender más, informarme más, y luego voy a tomar una decisión inteligente, pero nunca se informan. Déjame decirte, tú eres una persona adulta que estás oyendo, y tu deber es informarte si estas cosas es verdad o no. Y tienes que tomar con responsabilidad una decisión. Nadie puede oír de Jesús y quedarse sin una decisión. O sea, tienes que tomar una determinación. ¿Es el Hijo de Dios o no lo es? Es que cuando te estaba hablando, si crees que Dios es el Creador, entonces tienes que tomar la determinación de que tienes que aceptar todo lo que Él ha creado y lo que Él ha hecho, y creer en Él como Él piensa y como Él cree y como Él dice. Es lo normal de una persona. Es lo normal de tener un entendimiento y una comunicación con un ser como es Dios. Pero Él es el único Dios vivo y verdadero, y ha enviado a su Hijo. Entonces, Él no lo mandó así, que cayó del cielo, con esas cosas fantásticas que a veces las sectas tienen, en que hay algún tipo de iluminación especial. Mira cuán sensato ha sido Dios para con nosotros. Cuán lógico hasta cierto punto. Cuán misericordioso en que nos deja los relatos de los evangelios para que podamos comprender, admirar la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver desde el ángulo de una mujer, Rebeca. Porque siervas y siervos, el Espíritu Santo está allí. Tus hijos y tus hijas. Así que cuando yo hablaba anteriormente que era una mala mujer para mí, esto es una buena mujer. La belleza de una mujer se va. La vanidad de una mujer es futil. Todo puede ser muy vano. Pero cuando tiene el discernimiento de las Escrituras, entonces capta nuestra atención. Es la belleza exaltada en el hecho de cómo hay discernimiento. Ahora, déjeme decirle, no es que no tengas conocimiento bíblico. No es que no puedas memorizar versículos bíblicos. Es la sabiduría que viene con la vida en que la de conocer a Dios, no en tener títulos, sino en conocer a Dios y cómo lo aplicas a la vida que la Biblia llama una mujer sabia. Una mujer que conoce a Dios, que tiene ese entendimiento de Dios y puede guiar no solamente a su esposo, su familia, sino a toda la iglesia, porque en su estudio o en su manifestación de los dones del Espíritu Santo es bendición para toda la iglesia. Así que no somos misóginos, no somos machistas. Cuando uno mira esto como pastor, como maestro, si yo como pastor y maestro, recuerda lo que había hablado de los nicolaitas, no pienso, no creo que hay jóvenes o mujeres en la iglesia que me pueden guiar en la vida espiritual, ser bendición para mí, que no me hablan a mí, entonces estoy dudando de la obra de Dios en su vida y que Dios ha prometido esto en su iglesia. Y aunque pueden haber ciertos oficios en medio de la iglesia, como el que estoy yo ahora predicando en un púlpito, y pueden haber ciertas diferencias, no hay ninguna al pie de la cruz. La sabiduría, el discernimiento y los dones que Dios da es para todos. Y nos admira y asombra cuando esos dones vienen de personas quizás menos experimentadas, con menos años que nosotros, pero que el Espíritu Santo los usa para el bien de toda su iglesia. Así que le animo a que lea los evangelios, porque es importante, interesante, sólido. Es necesario que usted sepa quién es la persona y la obra del Señor Jesucristo y por qué Él es el único que nos puede salvar. Pero eso no quita que el Señor no puede usar como ha usado a muchas mujeres en el pasado. Y lo vemos en los evangelios, como la mujer que no era nada, no tenía ningún tipo de valor, ni voz, ni voto en los evangelios en Oriente, y todavía hay mucha lucha en cuanto a eso. Sin embargo, Juan sobre todo se encarga, Lucas también, de poner estas mujeres que estaban al servicio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y la mujer. Vivimos en un mundo caído en que cada quien ha hecho lo que le parece, pero Dios trae el orden. Por eso dice, no hay hombre, no hay mujer, no hay bárbaro, ni escita, no hay griego, ni judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? En Mateo presenta a Jesús como el heredero de David y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Él es el verdadero rey y el nuevo Moisés. Ha venido para cumplir la ley y los profetas y marcar el inicio del reino de Dios. Les voy a leer este versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Así que nos dice o nos muestra lo que otros también han estudiado o nos han dicho de diferente forma, de que Jesús se presenta como el heredero de David y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Él es el verdadero rey y el nuevo Moisés. Interesante que él ha venido para cumplir la ley y los profetas y marcar el inicio del reino de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Que dice Marcos, según lo que nos escribe. Marcos muestra a Jesús como el Hijo de Dios que con autoridad enseña, sana y echa fuera demonios. También es el Hijo del Hombre, la verdadera representación de lo que significa ser humano. El rechazo y los sufrimientos de Jesús son claros, son contundentes, son fuertes en ese aspecto pronunciado en este Evangelio de Marcos que después leeremos algunos de los versículos. ¿Qué nos dice Lucas? ¿Quién es Jesús en Lucas? Lucas presenta a Jesús como el profeta que ha venido a sufrir por su pueblo, que es un sanador y amigo de publicanos, o sea, de los recaudadores de impuestos que eran mal vistos en aquel tiempo. Ha venido y a buscar lo que se había perdido. Él es el siervo de Isaías, quien trae consuelo a los sufridos y oprimidos. Nos dice en el versículo capítulo 7, 16, para no pasar sin leer algún versículo, dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea que él se presenta como el profeta y ese profeta ha venido a sufrir con su pueblo como lo hicieron los demás. Y él es amigo de los pecadores, de aquellos que son tildados, rechazados, que han sido puestos en el exilio y olvidados. Y para Juan, desde lo que leímos nosotros en su evangelio al comenzar el servicio, es el verbo hecho carne. O sea, es la segunda persona de la Trinidad. Dios presente desde el comienzo de los tiempos, que no tuvo ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Es eterno, como el Padre es eterno, como el Espíritu Santo es eterno. Él es el Hijo de Dios, y con mayúscula, y quien revela al Padre. O sea, ¿quién da a conocer al Padre? ¿Quién sino solamente el unigénito Hijo de Dios? Y en todo este Evangelio Jesús hace claras y contundentes afirmaciones de sí mismo que van a requerir decisiones también de fe claras, contundentes de parte de sus oyentes. O sea, cuando Jesús dice de que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tiniebla, es una declaración contundente, porque si tú no sigues a Cristo, que es la luz, entonces andas en tinieblas. El que cree en Él tiene vida eterna, el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en la segunda pregunta, ¿cuáles son las enseñanzas más importantes de cada evangelio? El reino para Mateo, el cumplimiento de la ley y los profetas. Él no había venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Pero noten algo aquí que es más bien mi comentario. Es el hecho de que los cuatro evangelistas nos narran el inicio, el principio del reino. No de algo que va a venir como un reinado posterior. Por eso le digo, veamos toda la escritura en su contexto. No es un reinado que al final, como algunas personas quieren ponerlo, no, no. Apocalipsis nos narra el reinado ya último y final para siempre de Dios. Pero nota lo que sigue diciendo. Mateo es que el Señor ha venido para cumplir ese reinado. Marcos, el reino de Dios que ha llegado, pero que no se ha manifestado plenamente. Ciertamente, el Señor Jesucristo, y muy temprano en la lectura del Evangelio según San Marcos, ese reino de Dios que ha llegado, pero no se ha manifestado plenamente, se ve cuando dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, el gobierno de Dios en tu vida, el reino de los cielos o el reino de Dios es que somos obedientes al mandato que Dios nos da y el creyente está sujeto a todo eso. Lucas, otra vez, el reino de Dios o el reino de los cielos y también condena en una segunda parte el mal uso de las riquezas. ¿Qué encontramos en este Evangelio de Lucas? ¿Cuáles son estas enseñanzas más importantes de cada Evangelio? El reino de Dios, el reino de los cielos. Se condena el mal uso de la riqueza. En este pasaje de Lucas 16 se habla del mayordomo infiel, de los fariseos y la ley, ellos que se creían ser ricos, y el rico y Lázaro, que tú sabes bien, que ellos pensaban que cuando tenían una prosperidad de riquezas, todo les iba bien y que los miserables como Lázaro iban a ir a la condenación. Y es todo lo contrario. Y no es el tiempo en que nosotros vivimos. La gente no quiere sufrir, no quiere pasar la pandemia, no quiere sufrir enfermedad, no quiere sufrir pobreza. Mira nada más que cuando hay un aviso de huracán o de algo por el estilo, todo se acaba. Hay anaqueles vacíos que nunca en mi vida yo he visto en este país. En supermercado, por doquier, encontrar anaqueles vacíos de muchas cosas, jamás lo había visto. Y la gente lo dice, que es que siempre estamos dispuestos. Ojo por ojo, o pan por pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¡ay! Que no nos quiten el pan, porque somos capaces de vender lo que sea y matar a quien sea con tal de comer. Y luego tenemos la declaración en Lucas 19, la historia de Zaqueo, ¿no? Que Zaqueo también devolvió todas esas riquezas mal habidas. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes ahora en Juan? Que es creer en Jesús para vida eterna. Juan escribe posteriormente, mire, Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos. Juan sale de esa perspectiva porque escribe posteriormente, se cree que en el año 90, y narra otro principio de formas y señales, cosas que no están, sea por el tiempo o porque así lo quiso Dios, que narran entonces este Evangelio de Juan y nos habla directamente a todos nosotros, inclusive desde el nacimiento de Jesús que vino desde el cielo para morar entre nosotros. Habla de la unidad que tiene con el Padre. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esto forma parte de lo que Juan mismo habla en Apocalipsis de la primera resurrección. ¿Cuándo tú y yo resucitamos por primera vez? ¿Cuando oímos el Evangelio? ¿Leíste bien lo que dice creer en Jesús para vida eterna? Dice, he aquí que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿Tú crees que en vano está la resurrección de Lázaro en Juan? Nosotros hemos oído la voz de Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos renovó por el Espíritu Santo. Hemos salido de esa tumba de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestra mala manera de vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo para creer en Él. Voy a saltarme y voy a poner el cómo, pero en la tercera pregunta, ¿por qué los evangelistas narran sus historias? O sea, ¿quién es Jesús para ellos? ¿Cuál es la enseñanza prioritaria de cada uno de los evangelios? Cuando tú tomas en cuenta esto y lees los evangelios, nos ilustra, nos enseña No es leer por leer. Recuerda que la Biblia es un libro que necesita a alguien que le explique, alguien que le enseñe. ¿Por qué los evangelistas narran? ¿O cuál es la forma como ellos narran sus historias? Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de todas las expectativas de Israel en relación a su reino mesiánico. No un reino por venir. Mateo está diciendo para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura. Es fantástico leer los evangelios en ese sentido de ver el cumplimiento de los tiempos. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero hablemosle quizá a otra gente y otra religión y dirá, ¿cómo es que Dios puede tener un hijo? ¿Cómo Dios puede venir a esta tierra? Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que quien la ordenó escribir fue Dios mismo. El Espíritu Santo la aplica a nosotros. Esto es la verdad de lo que habló Isaías, que él mismo no entendía. O como Pedro está diciéndonos a nosotros, que cuando ellos mismos le explicaban o le entendían, no podían comprender los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Las glorias que vendrían, que nos narra el libro de Apocalipsis. Así que en el cómo, por ejemplo, Rebeca nos dice que es el verdadero maestro de la Torá. Y es cierto, es el verdadero maestro de la Torá. Escuchen, judíos de religión. Jesús, aquel que ustedes niegan que es el Mesías, que si acaso habrá venido alguna vez aquí a la tierra, la Escritura, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, aunque se quiera negar esta profecía, nos dice que Jesús es el cumplimiento de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, para Mateo, Jesús es el verdadero rabí, Jesús es el verdadero maestro de la ley. Marcos proclama que Jesús es el Hijo de Dios y que el reino de Dios ya está aquí, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y para aquellos que están leyendo el Evangelio según San Marcos, Marcos aglomera dos o tres sucesos o acontecimientos y les da una relación, por ejemplo, en el cómo de estos eventos que junta el evangelista Marcos, que no es un apóstol, nos narra la muerte de Juan el Bautista y seguidamente la comisión de los doce apóstoles. O sea, muestra el costo del discipulado. Siempre hay un costo. Es imposible que tú tomes el nombre de Jesús y creas en Jesús que no tengas que cargar su cruz y seguirlo a Él. Y renunciar a lo más querido, precioso, o ponerlo en el orden debido. Por eso a veces decimos la gente, a lo mejor cree en Dios, pero adora tal cosa. Adora al marido, adora a los hijos, adora su trabajo. Está adorando cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros decidimos, cuando tú decides que va a tomar la cruz de Cristo, no puedes mirar atrás. Es Él primero, por encima de todas las cosas. Tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, hasta lo último de tus días. En Lucas encontramos lo siguiente. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea que él pone en orden uno de los evangelios más hermosos en el sentido de orden, en el sentido cronológico y la manera como se expresa del Señor Jesucristo, cómo narra esta persona de Cristo, es Lucas. Y lo hace en mente escribiéndole a este creyente también, Teófilo. El énfasis que utiliza, o el cómo lo hace Lucas, es que el énfasis en los rechazados y perdidos. Qué bonita historia en el sentido del hijo pródigo. Cómo narra el hijo pródigo. Cómo pone él siendo también gentil en ese aspecto, la parábola del buen samaritano. Porque para el judío otro prójimo era otro judío. Pero el escritor, el maestro Jesucristo, comienza a narrar esta parábola y Lucas lo recuerda y escribe que era un samaritano el que tuvo compasión y misericordia. El que ha tenido compasión y misericordia es el Cristo de nosotros, que vino a cumplir ese rol mesiánico que el Padre le había encargado. Por último, encontramos a Juan, que nos dice en el capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Nota la separación, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, que nadie pudo negar que vino a la tierra, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el designado de Dios. No es cualquier iluminado, es el único. Es donde reposa el Espíritu de Dios para que podamos entender todo el principio y el fin de esta creación, tanto el principio como el fin de tu propia creación como ser humano. El Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Recuerdas cuando en el huerto del Edén Dios le dijo, morirás? Ahora el Cristo, el Hijo de Dios, esta persona, Dios mismo ha venido para salvarte. Dios mismo ha venido para cumplir en su cuerpo la condena de la muerte. Por cuanto Él murió, entonces Él ha podido vencer la muerte con poder y Él vive para siempre. Él ha puesto ahora la condición para que podamos ser salvos y salvos por siempre. ¿Por qué los evangelistas entonces narran estas historias? Porque hemos usado este pequeño bosquejo de Rebeca para animarnos a leer todos los evangelios, para animarnos a entender quién es esta persona, por qué el Señor Jesús dejó a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para toda esta humanidad y por qué no hay otro camino de salvación, solo Él y solamente Él. Y quiero terminar entonces dejando esto a un lado. ¿Cómo es que el apóstol Juan comienza con sus señales? Todas esas señales que también la vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo él parte en este evangelio, en el capítulo que leímos al iniciar el servicio? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, en el principio creativo, no solamente el Padre, sino el Hijo estaban allí. El evangelista, el apóstol Juan, que era un pescador de Galilea, era un hombre que no tenía mucha instrucción porque los de Jerusalén decían, de Galilea puede salir algo bueno. Pero estuvo llamado por el maestro, ven y te haré pescador de hombres. Este hombre que estaba dedicado a predicar el evangelio, nos narra la vida de Jesús, vino del cielo. Cuando tú en tu corazón, en tu mente te quejas de que Dios no le importa este mundo, qué grave pecado. ¡Qué grave error el tuyo! ¿O que piensas que tu dolor y tu sufrimiento es porque Dios te ha dejado y no por tu propio pecado o tu caída de haber abandonado a Dios y que quizás todo lo que está pasando es Dios para llamarte al arrepentimiento de que Él envió a su Hijo a esta tierra? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. El deseo de Dios es que todos creamos en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, es Juan el Bautista. El apóstol Juan estaba hablándonos que Juan el Bautista, su precursor, aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este precursor está diciendo que Él es la verdadera luz de todo hombre que venía a este mundo y que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y eso está en la historia. No creen en Él. No le recibieron. Lo crucificaron,
tantos romanos, tanto filósofos griegos, tanto gentiles en ese aspecto, como la religión judaica de aquel entonces, lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, nosotros que hemos creído en el nombre precioso de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y esto qué quiere decir el apóstol Juan? No porque tú hayas sido circuncidado en tu carne y seas de cierto pueblo, vas a tener algún tipo de privilegio. No porque hayas nacido de alcurnia o se le ocurrió a un hombre y a una mujer enamorarse y tener hijo a lo mejor sin quererlo, sea en la decisión de la voluntad de la carne o de la sangre. No, es de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que emplea el apóstol Juan es que hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Escucha bien, Dios descendió a esta tierra. Su primera venida tiene una importancia sin igual. Que lo hayas ignorado, que Dios pase por alto tu ignorancia en este aspecto es diferente. Pero ahí están los evangelios y de aquí en adelante tú eres responsable de leerlo, de ver si esta es la persona que dice ser. ¿Y en quién tengo que creer? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18. No podemos ver a Dios en esta carne, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que ha venido a traer este tabernáculo de Dios. Él le ha dado a conocer. Por eso no es extraño que cuando llevas esto a la epístola de Apocalipsis, ves el tabernáculo de Dios otra vez en la tierra. Es el cumplimiento de lo que Él vino a hacer en su primera venida. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Crees que Él ha venido aquí a la tierra para salvarte a ti? No para que tú entres en una religión, para hacerte un hijo de Él. Para que te dé la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esa es la voluntad de Él. No de sangre, no de religión, no de varón, no de hombre, sino de Dios. Para que conozcas a Dios, para revelar el rostro de Dios en tu vida. Por eso hablamos de los creyentes que hemos conocido a Dios. Y claro, a veces no hay explicaciones para el dolor, el llanto, el sufrimiento. Y los creyentes son perseguidos y maltratados. Apocalipsis nos dice, pero la victoria es nuestra. Al que venciere le daré que se siente en el trono del Cordero. Al que venciere le daré la corona de la vida. Este evangelio nos narra a nosotros que Jesús ha venido para resucitarnos y darnos vida y vida en abundancia. Cree en Él. Continuaremos, Dios mediante. Oremos. Gracias porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Que tú has venido para revelar el rostro del Padre. Es un rostro de amor, de compasión y misericordia. Mira, Señor, a la humanidad que anda perdida, sin esperanza. Tú has enviado a tu Hijo. Concede que este amor tuyo sea derramado en sus corazones. Derrama de tu Espíritu en ellos que crean. Y gracias por hombres y mujeres en y dentro de tu iglesia que tú le das los dones para predicar, para enseñar, para ministrar a otros. Lo único que tenemos que hacer, predicar las buenas nuevas, enseñar las buenas nuevas, vivir las buenas nuevas. Para esto no necesitamos doctorados, necesitamos conocerte a ti. Que el Espíritu Santo more en nosotros. Y creer que tú eres el Maestro de Maestros, el único Rey, Señor y Salvador, que has de venir muy pronto, pero para traer juicio y justicia. Pero mientras tanto que tú vienes, oh Dios, ayúdanos a ser fieles a ti, a cumplir tu voluntad y sobre todo a animar a las personas que se arrepientan. El que cree en el Hijo
tiene la vida. Es el único medio. Haz que las personas que nos oyen, nos vean, pónganse en su mente y en su corazón devorarse estos evangelios. Saber más de quién es esta persona que dijo ser el Hijo de Dios. Obren sus vidas, obren sus corazones. Quítales la ignorancia, las tinieblas, resucítalos a una nueva vida. Porque solo por tu gracia, solo donde está el Espíritu de Dios, hay vida y le hay libertad. En tu nombre hemos orado. Amén.